Y vamos a ver qué nos cuenta, que hace mucho que no charlábamos. Y Oscar Petersen, actual candidato por el GEM, Generación para un Encuentro Nacional, candidato a diputado. ¿Cómo anda, Oscar?
Buen día, Mario. Bien, bien, bien. Buen día, audiencia, por supuesto. Bien, bien, trabajando, esperando los acontecimientos y adelantándonos en lo posible.
La verdad que hace mucho que no hablábamos. Ayer me hablaba con algunos, vio que el chiste más importante siempre es el buscar, el preguntarle a Oscar Petersen, después de tantos años de seguir gestando política, usted ya fue diputado de la provincia en algún momento por el Polo Social, en algún momento también por el Frente de Izquierda, o por lo menos siempre ha predicado ese fundamento político. Hoy con esta nueva mirada, con la experiencia que le dio los años, ¿le quedan fuerzas todavía con el GEN, con esta generación para ningún encuentro nacional de ser nuevamente candidato a diputado?
Por supuesto, sí, indudablemente. Yo, a quien me pregunta justamente esto, yo digo que la política no la voy a abandonar porque es un medio de vida, no para sobrevivir.
No, seguramente. A esta altura usted lo hace más por gusto personal que por cuestiones políticas, quiero creer.
No. Yo creo que la cuestión nacional, provincial, amerita a que todos nos pongamos el sarro y salgamos a decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Estamos llegando a un punto tan crítico dentro de la sociedad argentina que realmente uno no se puede quedar cómodamente en la casa mientras el país se destruye.
No, seguro. El país, la provincia, todo. Hay que involucrar todas las partes, ¿no? El país, la provincia, todo ha sido una correlatividad de momentos y circunstancias que de verdad, disruptivamente, han generado cambios y cimbronazos importantes en lo generacional de todo, ¿no? Con un gobierno que, la verdad, despilfarra plata por un lado y dice que no tiene plata para otras cosas. Y un gobierno local que seguramente se adapta a la mirada subjetiva o objetiva que le da el mismo presidente según cómo lo mira, ¿no? Para mí hay cosas que están bien hechas en la provincia y otras que seguramente haya que mejorar, ¿no?
Sí, no, indudablemente que sí. Bueno, en primer lugar, si miramos la provincia, bueno, no es justamente la austeridad del gobierno lo que prima aquí en la realidad, porque usted mira los gastos superfluos que tiene este gobierno provincial, no coinciden con la situación que estamos pasando todos los tributenses. Y hay cosas grosas. Luego nos inunda con anuncios, tiene las redes sociales, uh-huh, nacionales, que donde lo vemos cada 10 minutos, lo hemos estado viendo desde el año pasado, permanentemente lo estamos viendo cómo invade los tiempos necesarios para la propaganda político-partidaria que comenzaría mañana, ya empezó antes. Realmente es como burlarse un poco, ¿no?, del ciudadano que está luchando para sobrevivir, digamos, en estos momentos y ver esa factuosidad, ¿no?
Sí, le voy a reiterar, me parece que, como bien dice usted, ¿no?, el anhelo de cualquier gobierno, quiero creer que es mejorar la perspectiva de cada ciudadano que puebla su provincia o su localidad. En esta situación que usted hoy presenta como candidato, como uno de los tantos candidatos que promueve la posibilidad de dar un cambio a la mirada de la política, con el acompañamiento de esta nueva generación de un encuentro nacional, ¿qué mirada le cabe para poder revertir las obscenidades de un gobierno nacional o lo que usted pretende mencionar recién como también de irregularidades o situaciones no sanas que tiene esta provincia?
Bueno, mire, yo creo que aquí los diputados juegan un papel importante. Últimamente, bueno, se están haciendo ver en el Congreso Nacional, por ejemplo, estamos viendo de qué manera están tomando posiciones cuando hablamos de discapacidad, el GAR y todo lo demás. Bueno, finalmente han respondido al reclamo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa, es algo muy muy sensible, indudablemente, que bueno, que los ha movido a actuar de otra manera, volviendo todas las cuestiones que ha planteado el gobierno, ¿no? Todo esto, qué sé yo, no sé cómo decirle. Uh-huh. Creo que han estado más o menos a la altura de los acontecimientos. Tal vez debieron haberlo hecho antes.
¿No le sorprende la actitud de... A ver, le pregunto, usted como candidato, ¿no? Este cambio o este cimbronazo que demostró, o este apego de humanidad que muestra Ana Clara Romero al veto, por primera vez tal vez dándose cuenta que tenía que acompañar esta subjetividad de vamos todos por lo mejor para el ciudadano?
Mire, durante mucho tiempo estuvieron acompañando al gobierno nacional, todos uh-huh. lo sabemos, pero bueno, en buena hora de que en este momento crucial haya adoptado esta posición. Aparece como de alguna manera de forma política, podríamos decir, que en este momento también es difícil votar en contra, ¿no? Quien votaba en contra se exponía justamente...
Sí, a una fuerte crítica, digamos.
Claro, o sea que quisiera saber si esto hubiese ocurrido 5 meses antes.
Sí, a todos le genera esa duda, ¿no? El hecho de que ahora sí se dan cuenta de cierta manera de que hubo un letardo tal vez en el acompañamiento en cosas que tienen que ver con la ciudadanía en general, no desde la subjetividad de que porque justo ahora estamos en campaña, quiere decir usted.
Claro, claro, quedan esas dudas, ¿no? Entonces yo creo que el Parlamento debe acompañar, por supuesto, un gobierno nacional y tiene que de alguna manera uh-huh. estar para que ese gobierno nacional pueda aplicar sus medidas de gobierno anunciadas además y que se dio cuánto, pero bueno, también tiene que poner límites, para eso están.
Claro, claro, sí, uno a veces, a priori, uno con el diario del lunes se da cuenta de que en esta necedad que tiene la política, hoy es conveniente, de cierta manera, empezar a aplicar la ley de la humanidad, de cierta manera. La ley de lo, che, me parece que tenemos que ir por este camino porque lo indica la necesidad de todo el pueblo.
Sí, no, y además seguramente porque cuando ya el espacio lo dominan las encuestas, las encuestas también inclinan a votar hacia un lado y hacia otro. Esta es otra realidad.
Usted dice, ¿cómo usted que tiene seguramente, como todos los que son candidatos, o por lo menos los que están inicialmente en esta campaña electoral para el mes de octubre, ¿cómo ve al gobierno tanto nacional como provincial después del cimbronazo, del golpe de nocaut que le dieron? Para mí, golpe de nocaut, para mí no sé si el nocaut está ahí con la cuenta regresiva y está en 8 y volvió al costado, o si ya le dieron el 10 y ya me parece que para el mes de octubre va a ser irreversible de cierta manera esta posibilidad de cambiar la mirada de la ciudadanía que realmente le dio un voto negativo totalmente al presidente y que creo de cierta manera también a toda la política que acompañó a Milei, no solamente a los adeptos del milenismo, sino a aquellos que, como usted bien dijo, en algún momento estuvieron en cercanías o en vísperas de amor y odio con este gobierno, ¿no?
Sí, mire, es una cuestión que hay que analizar profundamente. Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, si usted se pone a observar, uh-huh. fue un tete a tete con el gobierno, con Milei y Kicillof. Se uh-huh. pusieron, ellos, el gobernador y el presidente, se pusieron la campaña al hombro. Esto es una realidad. Y ahí vino el golpe, ahí vino el castigo. El presidente creo que se equivocó totalmente en ponerse al frente y recibió el castigo que recibió. Para mí fue un voto castigo, sobre todo, y lo he escuchado de muchas personas estar de acuerdo con esto. Votaron para castigar, votaron para castigar, no para ver un voto positivo o lo que sea, no, votaron para castigar. Distinto fue el voto del 2023, de que por más que no nos guste las consecuencias, uh-huh. pero bueno, hubo muchísima gente que harta de lo que de antes, de lo que había y de lo que habían visto hasta ese momento, buscaron una alternativa. No creo que miraron tanto quién estaba, quién podía ser. Buscaban algo distinto. Y eso es muy importante que suceda en la Argentina, por lo menos. Y en esta elección puede pasar algo muy parecido. Yo creo que si los ciudadanos se deciden en ir a votar, es porque van a ir a votar distinto.
Uno cree que puede haber un cimbronazo para que Milei tome una revisión de su mirada, o porque, a ver, el mercado el viernes cerró muy mal. Caputo soltó más de 400 millones de dólares y dijo que si tenía que reventar 500 lo iba a hacer, pero el mercado le está indicando también que hoy, por ejemplo, lo vamos a hablar con un economista al final de la jornada, ¿no? Puede darse dos maneras, o que quieren que le devuelva la plata de esos papelitos colores que le vendió, o declarar el default, ¿no? Y eso es preocupante, ¿cómo cerró el mercado el día viernes?
Sí, yo tengo un dato que lo leí por ahí, que eran 680 millones de dólares que insertó el Banco Central. Pero mire, acá hay una realidad. Milei no tiene otro programa más que el déficit cero.
Uh-huh. ¿Usted cree?
Es el tema. Si le falla esto, uh-huh, le falla todo.
Yo creo que sí, yo creo que... pero, a ver, ¿el déficit cero a cuenta de qué? ¿Del sacrificio de la gente que no pueda revertir su bolsillo o su necesidad de darse cuenta que si esto no lo cambia... La verdad a mí me preocupa que... porque el sacrificio es simplemente de un sector de la población, ¿no?
Mire, yo no opino así. El otro día, estando en Comodoro Rivadavia, tuve una reunión con la Cámara de Comercio e Industria allí... Uh-huh. Y yo les dije, mire, Milei ha logrado lo que muchos otros tal vez no lograron. Nos ha mandado a la lona, tanto a los empresarios, emprendedores, trabajadores, jubilados, pues la familia en general, a todos fuera del ring. Esto es lo que ha emparejado, realmente ha emparejado, ha dejado a todos. Y esto hace mucho más difícil ahora volver a poner en marcha el país, porque el país está parado, realmente está parado.
Sí, sí, yo creo que en general, si no cambia alguna directriz, va a afectar mucho más todavía, o más por profundizar más la problemática económica de cada localidad y cada lugar que necesariamente tiene que reactivarse y que hasta ahora por lo menos no lo ha hecho, ¿no?
Mario, yo le pregunto a usted ahora, ¿quién cree que se llevó los 680 millones de dólares, o en definitiva si son 500? ¿Usted cree que es la gente que está ahorrando para comprar dólares? ¿Acá seguimos con la bicicleta?
No, yo creo que hoy la situación implica revertir de cierta manera la mirada subjetiva que tiene el gobierno nacional y decir, che, mirá, es hora que hagamos un approach de mejorar por lo menos la activación, porque se viene la noche. Yo creo que se viene la noche si no cambian o no revierten esta subjetividad del presidente de creer que solamente porque mantenga estable la inflación, no está mirando cualquier cosa menos la necesidad de la gente en este momento, ¿no?
Eso no es un programa de gobierno, por eso no. Le decía recién que el déficit cero no es un programa de gobierno. Es una de las variables que tiene que compaginar con todas las demás. Porque ¿qué hago yo con que en mi casa tenga una pila de plata y tenga la heladera vacía, no tenga luz, no tenga gas? ¿Cómo es la cosa? No funciona así.
No. La verdad que uno le preocupa, de verdad, le preocupa porque la verdad que estas circunstancias hacen que de verdad a uno le genere cierta inquietud cómo va a terminar todo, ¿no? Que un ministro de Economía que dijo que, como Caputo, dijo, la segunda oportunidad que le dan y la segunda vez que, discúlpenme el término, la caga, porque para mí hasta ahora no veo a futuro una mirada de proyección positiva, la verdad creo que... Si no, no pasaría lo que pasó el fin de semana anterior, ¿no? Con las elecciones, ¿no?
Mire, creo. ¿Quién podría pensar de que quien ya lo hizo antes ahora haría algo distinto? hablando del ministro de Economía.
Y pero nosotros somos hijos del rigor, ¿cuántas veces hemos votado sí, a las mismas
por
personas?
Por eso justamente...
¿No lo votamos dos veces a Menem?
Sí, por eso yo rescato justamente el electorado ese que cambió sin saber lo que podría pasar más adelante. Seguramente si lo hubiera visto lo que iba a pasar más adelante, votaba a otro. Pero es importante que se produzcan los cambios, que se termine esta historia de 35 años. Mire, acá hay empresas que fueron fundadas por el Estado, se han vendido, se han recomprado y se han vuelto a vender ahora. Son cosas que no pueden suceder en un país maduro. Esto no funciona así. No funciona así. Tiene que haber una directriz y que la tienen que adoptar todos los partidos políticos. Por eso yo soy un enamorado de la socialdemocracia, soy socialdemócrata y miro lo que sucede en Europa y he tenido la oportunidad de conocer. Se producen algunos cambios, pequeños cambios, pero lo que ya está hecho y funciona no se toca.
No.
O se mejora, mejor dicho, se mejora.
Seguro.
Por eso estamos proponiendo justamente que pongamos una mirada en aquellos que han sido exitosos, uh-huh, a donde se vive bien, a donde está la justicia ahí presente, hay justicia para todos, es sobre todo la justicia para nosotros muy importante, para el trabajador, los extractos bajos de la sociedad, uh-huh, justamente necesitan tener una buena justicia. Es el aval que nos permite vivir de otra forma. Y por supuesto, acompañando el gobierno con los demás, con las medidas, poniendo en marcha la industria, poniendo en marcha el comercio, por ejemplo. Se cae el comercio, se caen miles de puestos de trabajo. Acá es un dominó que solamente apunta a tener un déficit cero.
Uno tiene que preocuparse de verdad porque son circunstancias que de una manera u otra van cambiando las directrices de la vida de la persona. Acá no se cambia solamente un contexto social de una persona, sino de un conjunto de personas, ¿no? Y esto es lo que preocupa, ¿no? De verdad que no haya una delicadeza de mirada subjetiva humana, ¿no? Por parte de quien preside el gobierno nacional, ¿no? Sobre todo. Mira, me da la sensación que uno tiene que pensar seriamente quiénes nos gobiernan, ¿no?
Obviamente, eso cualquier estadista, un presidente que es estadista, realmente es estadista, uh-huh, indudablemente no va a permitir esto, salvo que, bueno, se le vaya de las manos, pues siempre pueden pasar cosas, golpes militares, hemos tenido en Argentina, tantas cosas nos han pasado, uh-huh, pero de ninguna manera puede permitir este desastre social en la sociedad. ¿Qué va a pasar con todos aquellos niños? Yo vivo en un barrio, yo veo lo que está pasando, recorro la provincia. ¿Qué va a pasar con aquellos niños de los primeros 1000 días que están mal alimentados? ¿Qué va a pasar? Está comprometiendo directamente el futuro. Porque esto lo dicen especialistas, no lo digo yo, no soy médico para poder hablar concretamente de esto, pero sí escucho, razono y me doy cuenta que justamente esa es la base del futuro. Tenemos que arreglar esto ahora para que en el futuro funcione.
Sí. Pero el tema es que de alguna manera alguien tiene que empezar a cambiar la mirada, y no pasa solamente por la mirada política, sino por la mirada humana, porque acá todos lo hacemos desde el aspecto político. Pero lo humano parece que no, que se está volviendo corriente olvidárselo. Me da la sensación, ¿no?
Un político que se olvide de lo humano no sirve.
¿Usted cree que es así?
Estoy convencido. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la razón de ser presidente de la República? Es satisfacer al pueblo, ¿o
sí,
no?
Sí. No sé si lo tienen en cuenta los candidatos actuales. Yo le digo la verdad, muchas veces me dejan mucho que pensar muchos candidatos, sobre todo porque siempre sujetan la vara sobre el hecho de decir, no, porque tenemos que mirar. Pero mamita, ¿viste? Yo me pongo a mirar y me preocupa la mirada de algunos.
Es muy preocupante y además no te está afectando en este momento. La realidad la estamos viendo. Como digo, yo vivo en un barrio, recorro la provincia y realmente veo en Comodoro, veo en Esquel. Acá en Madryn tal vez estemos un poquitito mejor que estos lugares que estoy mencionando, bueno, porque hay una gran industria, porque tenemos el mar ahí enfrente con sus recursos, que tenemos otras posibilidades que nos permiten estar un poquitito más arriba, pero tampoco tanto, un poquitito. Y se va cayendo todo.
Sí, sí, por eso le digo, a mí me da la sensación de que alguien tiene que pegarle una vuelta a esto, ¿no? Una vuelta de carisma, de humanidad, qué sé yo. Yo ya, la verdad que a veces, me agarro un desconcierto de mirar que nadie parte por el tema de decir, che, empecemos a darnos cuenta que la gente necesita una mano.
Claro. Digo, yo... Mire, la gran preocupación aquí es la timba financiera. Y si la gran preocupación es la timba financiera, la preocupación no es el pueblo.
No, eso es, indudablemente es lo que preocupa, que la gente no piense que el pueblo, qué sé yo, yo a veces me quedo con esta incógnita de si los políticos pensaran un poquito más en la necesidad del pueblo, por ahí andaríamos un poquito mejor. Pero bueno, tarea para la casa para cada uno de los políticos, ¿no? Tarea para la casa. Pero bueno. Bueno, la verdad, como siempre, Oscar, ha sido un gusto. Bueno, quería preguntarle como cierre. ¿Va a estar en algún lugar dando alguna oratoria, alguna, para que la gente sepa más o menos la subjetividad de su campaña, de cómo la va, cómo va para escucharlo?
Mire, nosotros lo que estamos teniendo son justamente medios amigos democráticos que me llaman, que nos permiten expresarnos, porque también es muy difícil para nosotros hoy abrir locales y todo lo demás. Está complicado para todo. Siempre ponemos el cuerpo y donde nos llaman vamos, explicamos. Uh-huh. Estamos haciendo mucha capacitación con el tema del nuevo sistema de la BUP, de la boleta única de papel. Uh-huh. Es importante, es lo primero que tiene que aprender el ciudadano, cómo es el mecanismo de voto que va a tener ahora por primera vez. Y les recuerdo que el primer proyecto que se presentó en la provincia de Chubut en 2014 de la boleta única de papel fue mío. No me lo han reconocido cuando se sancionó aquí en la provincia, pero esto es así de real. Yo era diputado provincial y presenté el primer proyecto cuando la doctora Grossman presentó el código electoral, presentó un proyecto de código electoral, y ella sí lo reconoció en ese momento, que ya había presentado el proyecto de boleta única de papel. Creo que hemos simplificado un montón de cosas con esto. En buena hora, tardó muchos años, pero es un sistema que, bueno, ahora por supuesto será perfectible, pero que ha venido a simplificar muchísimas cosas.
La verdad, Oscar, uno siente que habla con una persona con mucha experiencia. Ojalá que la podamos tener y volcarla en la política, o que si usted no llega en algún momento a renovar una posibilidad de ser diputado, esa experiencia la pueda llevar a los jóvenes y que alguien pueda seguir el camino que usted ha propiciado a lo largo de estos años y que no ha dejado de combatir con su mirada de poder proponer permanentemente un cambio de ideas. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Mario, y le devuelvo el abrazo fuerte para usted. Sigue adelante.
Un abrazo. Ahí está Oscar Petersen, quien integra el GEN, Generación para un Encuentro Nacional.